¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La mañana en Es Radio, un día con, como estos días atrás, chubascos en el Cantábrico y cielos rasos despejados en casi toda España. En Canarias la cosa está mejorando porque las calimas van remitiendo y todavía no está la cosa del todo bien, pero está mejor que ayer. Las temperaturas bajan un poco en general, van a bajar entre 3 y 4 grados, que teniendo en cuenta que estamos todavía en febrerillo el loco, este año es bisiesto, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Esto es un día más loco, pues...
Cumpleaños de Pedro Sánchez.
Ven, ven, las desgracias nunca vienen solas. Canarias, Pedro Sánchez, Delci Iglesias, en fin. ¿Cómo están las temperaturas? En Madrid hoy ahora hay 2 grados, hace casi frío. Bueno, sin casi frío. Y nos iremos a unos 16, 17 grados, menos que ayer, y nos vamos a quedar... A partir de mañana pasado, en torno a los 14 grados, 15 de máxima. Bien, bien, más fresco. La máxima en Murcia, 28 grados. Y la mínima, otra vez Teruel en solitario, es nuestro destino. 3 bajo cero.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles las cosas del día que inevitablemente pasan por el coronavirus. Algunos dirán... Hombre, pero si realmente como enfermedad, sí, como enfermedad, hay dos clases de enfermedades, las que matan y las que te dejan hecho polvo. El problema del coronavirus es que tiene una, digamos, una mortandad que en los países que más o menos dan sus datos formalmente bien, básicamente los países occidentales, bueno, pues tú sabes más o menos lo que está pasando. Pero lo dijimos desde el principio, ya hace semanas, antes de que ayer y anteayer, pero sobre todo ayer, las bolsas del mundo, ¡bombas!, se pegan un botacazo monumental. El problema es que esto es una enfermedad que nace en China. Y como nace en China, la tapan durante un mes, es exactamente Chernóbil. Anteayer publicaba Guy Solman, que es un especialista en China, que han repetido el guión de Chernóbil, pero peor, porque China es comunista. Es decir, en la época de Chernóbil estaba Gorbachev. Querían como medio salir del comunismo, mantener la Unión Soviética, pero así más democrática, no torturar y asesinar a la gente, no meterla en el psiquiátrico, o no pegarle dos tiros en la cabeza, envenenarla con polonio, o sea, no ser como Cuba, que no le parece del todo mal a Bernie Sanders. Yo creo que Bernie Sanders está pagado por Trump. Es imposible que haya un candidato tan estúpido en el Partido Demócrata. Ya, si lo votan los americanos, entonces preparémonos, eso sí que va a ser coronavirus. Pero en principio, en los países occidentales que tienen que dar cuentas a la opinión pública, pues tienen que contar la verdad, porque luego los hechos son los que son. Toda la vida se ha tratado, y hay una obra famosa de Ibsen que tiene un siglo, que es un enemigo del pueblo, que para las víctimas de la LOGSE y de todo, es muy sencillo, pero es que lo pueden ver en cualquier sitio turístico. Hay un balneario en un pueblo y se desata ahí pues una enfermedad. ¿Y qué quieren hacer? Como el pueblo vive del balneario, pues que no se sepa. ¿Qué pasa? Que como no se sabe, la cosa va empeorando. Y esto es de hace un siglo, sí, o más. Ibsen, Henrik Ibsen, que era noruego. ¿De dónde cae Noruega? ¿Y eso qué tiene que ver con China? Pues exactamente lo mismo. La autoridad política trata siempre de evitar aquello que perjudica su imagen. Allí era la imagen del municipio y, por tanto, del balneario. En China es la imagen del régimen, porque en un régimen comunista tú no puedes estar enfermo. Tú es que no has seguido correctamente lo que dice el partido sobre la salud. Y como digas que le pasó a un pobre hombre que lo denunció, esto hace tres meses, porque fue en diciembre. En diciembre está la primera denuncia de epidemia en China. Al tío que lo denuncia lo meten en la cárcel por molestar al régimen comunista chino, que bajo Xi Jinping ha alcanzado un nivel de sabiduría, prosperidad, etcétera, como nadie. Bien. Y después de meterlo en la cárcel, como se sigue poniendo enfermo, lo tienen que sacar. Y siguen produciéndose en la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, pues siguen produciéndose casos. ¿Cuántos? Ah, no lo sabemos. ¿Por qué? Lo mismo que no sabemos a cuántos asesinó Mao Zedong. En la primera evaluación, la gran hambruna del santo adelante, pues había muerto 700.000 personas. Ahora reconocen ya oficiosamente 27 millones. Se calcula que pudo llegar a 60 o 70 millones los que mató de hambre Mao en 2 años. ¿Te puedes fiar de China? ¿Cómo te puedes fiar de China? Se han restaurado hasta el culto a Lenin, que decía que la mentira es un arma revolucionaria, que se negó a admitir lo mismo que Maduro, si es que está todo en el libro, o sea, está todo ahí. Si es que el comunismo es siempre igual a sí mismo. Lo sorprendente no es que sea distinto en cada país, eso sería normal. No, no, lo sorprendente es que siempre se parece en no importa qué país. Y la información de China llega un mes tarde. Y mal, primero, porque no tienen mecanismos para informar. Incluso los decentes no existen, porque todo está hecho para tapar. ¿Y luego qué sucede? Lo mismo lo que pasó ayer. El problema fundamental en esta epidemia es que de momento es una epidemia de movilidad. El comercio está basado en la movilidad de las personas y las cosas. El turismo, que a muchos les molesta, porque en el fondo a muchos les molesta la democracia, esto de que todo el mundo pueda opinar, coger su coche, irse aquí o allá, irse a Cancún, a Concán, a donde les dé la gana, les molesta, porque la gente no hace lo que ellos dicen que tiene que hacer. Si hicieran otra cosa, también les molestaría. Es decir, el odio a la libertad es patológico y está dentro del ser humano. Eso es así. La gente quiere seguridad y no libertad. Lo que pasa es que sin libertad no hay prosperidad. Y la libertad empieza por la libre circulación de personas y cosas. Y claro, cuando hay una epidemia de estas características, la movilidad se va parando. Y hay un momento emblemático, hace 3 días, que es cuando suspenden el carnaval de Venecia. Venecia, que es un sitio ya intransitable por la cantidad de elementos de Oriente que hay allí. No se sabe ya si son asiáticos, coreanos, japoneses. El caso es que no cabes. Bien. Pero cuando suspenden el carnaval, eso es como suspender San Isidro en Madrid, que es el sueño húmedo de los podemitas, o cuando cierran la Scala de Milán, cerrar la Scala, la ópera en Italia. Bueno, esto es, en fin, o cuando llega, está ayer, las imágenes son tremendas, el ejército, Jerez tiene un ejército, invierte más que nosotros en defensa. Todo el mundo invierte más que España en defensa. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, en el sur y en el norte. Aquí no necesitamos defensa. ¿Aquí para qué? Ver en torno al Duomo de Milán, la gran catedral de Milán, al ejército desplegado con sus mascarillas, impone, ¿eh? Bien, pues ese es el problema. ¿Qué pasa? Que gente que pensaba ir a Italia o que ha estado en Italia, que a lo mejor llegó un turista o dos de China, pero ¿cuántos no habrá? En Venecia, en Milán. España hasta ahora se estaba librando. Pero ayer todavía no ha llegado a los periódicos de papel, porque fue una noticia de madrugada. Nosotros la dimos anoche en Libertad Digital, la pueden leer. Ya ha aparecido precisamente, y además era un médico que venía de Italia, en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz, ¿no? Ya aparece un positivo, digamos, puro, típico positivo. No todos los que tienen el coronavirus dan positivo. Que este es uno de los problemas que tiene esta enfermedad. ¿Cuál es el otro? No se encontró el paciente cero. Es decir, ¿dónde empezó la enfermedad? Que es lo que permite rastrear también el remedio. Tampoco en Italia, no se encuentra el paciente cero en Italia. Lo cual, dada la desorganización del país transalpino, tampoco es casualidad. Aquello es un caos monumental. Resultado, pánico en las bolsas. Entonces, lo que más daño hace a la salud es que se frene la economía, porque morirá más gente, porque habrá más muertos de hambre, de desnutrición, de mala asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de momento, la epidemia, que ayer la Organización Mundial de la Salud, yo creo que jugando demasiado con aquello de, oye, yo, como en Estados Unidos, usted se va a morir. No, ya lo sé, y usted también, o sea, pero primero, no sea que me venga usted con demandas para el hospital. No, no, usted se va a morir, ¿eh? Dice, ¿pero de qué? ¿De esto? No, de esto a lo mejor no, pero usted se muere. Y por anda que usted y su madre, o sea, Estados Unidos se han cogido ya esa costumbre. Para evitar las demandas te dicen lo peor que te puede pasar. Bien, puede que se vaya preparando el mundo para una pandemia. ¿Qué tal si me avisa cuando hay una pandemia? Ah, no, no. Aquí estamos todos ya en la imagen, las relaciones públicas y tal. Esto ya no tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la publicidad política y tiene que ver básicamente con la economía. La economía real se basa en la movilidad de las personas y las cosas. Y en el mundo actual, en un mundo de economía relativamente globalizada, si eso se frena, aunque solo sea un poco, pues automáticamente, pues es como una empresa dice, no, solo ha perdido el 5%, dice casualmente, el beneficio, tiene que cerrar. Este es el problema real. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos un Ministerio de Sanidad que da asco verlo, no es que dé risa, da asco verlo. Ayer escuchábamos al portacoz, a una especie de necio que representa la interminable Illa, que es esa cosa larga, esa cabeza que no sale en las fotos. Aparecen cuatro señores y hay un señor que acaba en el cuello y continúa. Bueno, pues ese es Illa, un tío de 2 metros, larguirucho, escuálido, que este dicen que es el ministro de Sanidad. Mentira, es el ministro del separatismo catalán, uno de tantos. Y el portavoz dice, estamos planteándonos informar más y mejor sobre el virus. O sea, que hasta ahora nos han informado poco y mal, y lo confiesa el portavoz de Sanidad. En fin, vamos a contarles lo que sabemos. Dice, ¿hay motivos para el alarmismo? Depende de lo que se entienda por alarmismo. O sea, por supuesto que una epidemia que viene de un país comunista no sabes lo que es, ni sabes cuándo empezó, porque además lo han ocultado expresamente. Y Italia, pues Italia tiene muchos méritos, es un país precioso y tal y cual, pero es un caos. Entonces no se encuentra el paciente cero. En España, milagrosamente, con la cantidad de turistas que hay, no ha llegado. Pero podría llegar. Y tampoco hay que volverse loco, porque las personas que han muerto por el coronavirus ni son niños, ni es gente joven fuerte, ni tanto extranjeros como nacionales. Normalmente los que mueren es gente que estaba ya muy mal, que es muy mayor o que estaba muy enferma. Es decir, que afecta a naturalezas muy frágiles. Pero económicamente es lo que nos faltaba.
La Organización Mundial de la Salud advierte que hay que prepararse para una pandemia ante la expansión del coronavirus. El brote en Italia, Corea del Sur e Irán ha provocado un incremento de la inquietud ante el virus que ya ha provocado la muerte de 7 personas en el país transalpino, todos ellos ancianos y con patologías graves. En España, en Tenerife, un médico italiano ha dado positivo en coronavirus y está siendo controlado por un equipo médico en la isla.
Por la tarde, reunión del ministro de Sanidad con los responsables de las comunidades autónomas. El mensaje sigue siendo de tranquilidad, aunque en nuestro país ya es complicado hacerse con una mascarilla y ha aumentado la venta de jabones desinfectantes. El pánico al coronavirus contagió a las bolsas de medio mundo. El IBEX perdió 20.900 millones en un lunes negro. María Neira es la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. La escuchamos junto al ministro Salvador Illa.
¿Qué va a pasar fuera de China? Pues probablemente algo similar. Con lo cual, todavía no estamos en esa fase de pandemia. Hay que prepararse para responder a la epidemia, sobre todo en los países que no tienen las capacidades. En los nuestros, yo creo que estamos ya muy bien preparados, hablo nuestros, España o cualquier país de la Unión Europea.
Cualquier persona que haya estado en una zona de riesgo, que haya entrado en contacto con personas que sepa que tienen la enfermedad y que tenga una determinada sintomatología, lo que tiene que hacer es dirigirse a las autoridades sanitarias. Tampoco hay que caer en situaciones de más alarmismo.
Dice, cualquiera que sepa que está hablando con uno, ¿qué pasa? ¿Que ha ido al hospital a verlo o qué? Hay un problema con una patología realmente que tienen los separatistas catalanes, de los cuales los peores, los más abyectos, son los del PSC, porque encima disimulan. Es que, primero, ya no saben español. No saben lo que dicen. Recurren a fórmulas hechas, pero que no obedecen al ya de por sí escaso riego cerebral que alimenta su discurso en catalán. Dice, y dicen la primera cosa que se les ocurre que más o menos les suena a español, sin pensar lo que están diciendo. Primero porque piensan poco, y luego porque piensan mal. Cualquier persona que ya está en contacto tiene que... ¿Y cómo sabe que está en contacto? ¿Este es el ministro de Sanidad? Que naturalmente en Aragón sería tonto hasta almorzar y después todo el día. Con posibilidad de prórroga para la semana siguiente. ¿Y creen que una persona a su edad y con su aspecto tiene arreglo? No. No. La prueba es el portacoz que ha puesto. Que dice que a partir de ahora van a informar más y mejor. Que hasta ahora no se ha informado. Pues anda que la información del ministro, lo primero que se le ocurrió para salir del paso, como son tan fatos, estos los políticos en general, no se preparan dos líneas, que es lo que sale al final en un telediario o en un noticiario como el nuestro. Damos medio 20 segundos, pero esos 20 segundos son clave, porque es el núcleo de la información. Si tú le das una información mala, falsa, eso es más corriente. O lo que es peor, incorrecta, lo que creas es el susto. Dice, ¿cómo que? ¿Y yo cómo sé si alguien tiene el coronavirus? Pero este tío que me está echando a mí la responsabilidad de... Así que tengo yo la responsabilidad de saber si hablo con alguien con coronavirus. ¿Cómo? ¿Tengo rayos X o rayos gamma o soy de los Vengadores? O sea que... ¿Pero este tío quién es? Buena pregunta. Pues un tío del PSC. Ayer corrió, entre risas, entre bromas y veras, la hipótesis de que todos los primeros ministros y jefes de Estado europeos tuvieron que estar en cuarentena, porque el ministro, creo que de Eslovaquia, ¿no? El primer ministro de Eslovaquia lo ingresaron con un cuadro de deficiencia pulmonar aguda y tal. Lleva desde que, este no es como ella, lleva poniendo tweets que ya estaba mal del pulmón, que es que se le ha agravado una neumonía, cosas que pasan, pero la gente que ha visto la posibilidad de perder de vista a Sánchez se ha cerrado a eso. Eso, cuarentena, y además y a todo el gobierno, todos, y Podemos entero, todos en cuarentena, eso, pero no 40, 400 días, un año libre de esa peste. Bueno, no canten victoria, pero todo es posible. Donde a lo mejor, como ella, están así, y está en la multitudinaria mesa de partidos, que se carga la legalidad vigente, que está hecha para dar un golpe de Estado, que sustituye el Parlamento Nacional y al Parlamento Regional, que no tiene ningún viso de legalidad, y además que cada día hay más. Es como el camarote de los hermanos Marx. Ayer se metieron Marisu, qué boda sin la tía Juana, y por supuesto Ábalos, de momento sin Delcy. Pero es igual, porque de Delcy ya está ahí Pablo Iglesias. Y entonces, ¿esa mesa de partidos qué es? Yo creo que sobre todo va a ser un sitio muy concurrido, donde todo lo que se diga es ilegal. Pero a ver qué juez lo persigue.
Sí, la parte independentista catalana de la mesa de diálogo que mañana se reúne con el gobierno aumenta el número de representantes hasta 8 e introduce a 4 miembros ajenos al gobierno de la Generalidad, entre ellos Josep María Jové, el arquitecto del 1 de octubre. Moncloa, que en principio mostró su malestar por su presencia, finalmente la acepta e incluye en su representación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al de Transportes, José Luis Ábalos. Escuchamos a la socialista Cristina Narbona.
Confiamos plenamente en el liderazgo que va a ejercer el gobierno de Pedro Sánchez en el desarrollo de esa...
¿Crees que es correcto votar en contra de una comisión?
Bueno, esto es un virus que se nos ha metido ahí. Vamos a ver, el gobierno de Pedro Sánchez no hace nada ahí. Simplemente obedece a Torra y obedece a la Esquerra. De hecho, obedece a la Esquerra para que obedezca a Torra. El gobierno de Sánchez no existe. No hay gobierno de Sánchez. Lo que hay es una amalgama básicamente comunista, que es lo que une a gente de tan distinto pelaje como Bildu, la Esquerra, el PNV, que está a la derecha de Atila, si es que Atila se puede colocar en el tal, o los pedecatos y mentecatos de la banda de Puyol, o Delcy las 40 maletas. O sea, todas esas tribus, ¿por qué están unidas? Por Podemos, por el comunismo. Y ya saben que en Podemos manda la feliz pareja, los marqueses de Galapagar, los Marquesian, y en los Marquesian la reina del reality es Kim Mom Marquesian, o Kim Il-el, como decía, como le llamaron, ¿se acuerdan? Buelbe. No es el culto a la personalidad, es el baboseo. Ahora bien, si hay alguien que todavía quiere que la agraden más, esa es Irene Montero. Nunca alguien con tan limitados recursos intelectuales se permitió tal soberbia. Recuerden que en el programa de Ana Rosa Quintana dijo que en España, cuando una mujer va a denunciar una violación, un abuso sexual o algún tipo de comportamiento inadecuado, se encuentra con el desprecio, con que los policías le dicen que va provocando, con que es que se lleva minifalda, porque la pobre analfabeta habrá oído al marqués hablar de algo, de un caso de la minifalda, y como no sabe nada, pero nada es absolutamente nada. Es como decía Mao del pueblo chino antes de matarlo de hambre, es una página en blanco. No sabe nada. Pero como no sabe nada y tiene el orgullo y la vanidad que tiene, pues se mete en unos líos monumentales. Culpar a la policía, cuando hay mujeres policías, y policías estupendos. Por ejemplo, gracias a un policía, hemos sabido que la niña de la que abusaba el marido de Mónica Oltra, pues pudo sacar adelante la denuncia. Pero es que hay mujeres policías que reciben las denuncias. Esto desde tiempos de Aznar. ¿Qué sabe ella? Ella no sabe nada, pero tiene una idea de sí misma absolutamente extraordinaria, muy por encima de Isabel la Católica e Isabel de Inglaterra, hasta ahora las mujeres más importantes del mundo.
Lejos de rectificar, Irene Montero insiste. Hay mujeres a las que se culpabiliza, dice, cuando denuncian una violación en comisaría. La ministra de Igualdad ha provocado con sus palabras la crítica de las asociaciones policiales y de la Guardia Civil, que exigen una rectificación y su dimisión. La ministra de Igualdad llevó al Congreso de los Diputados el mismo discurso, así como una denuncia a los grupos políticos que solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre los casos de abuso de menores tutelados en Valencia y Baleares.
Sobre esta cuestión, el experto asturiano nombrado por el Gobierno Balear ha renunciado a la labor que se le había encomendado al conocerse que ya fue contratado por la Administración para desarrollar los mecanismos de control que precisamente ahora han fallado. En su defensa, Fernández del Valle dice que si fallaron los sistemas de protección fue por los recortes del Partido Popular. En el Congreso, Irene Montero denunciaba la falta de sensibilidad de los grupos en la oposición ante los comentarios de la popular Marga Proens.
¿Crees que es correcto votar en contra de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido en Baleares y en Valencia, y reírse de todo el mundo con una comisión de expertos cuyo experto no consensuado que ha tenido que dimitir esta mañana antes de tomar posesión había cobrado ya del Partido Socialista en anteriores gobiernos y tenía relación directa con la consejera de Asuntos Sociales.
Creo que hace falta un poco menos de uso partidista de esta cuestión y un poco más de humanidad y de ser capaces de garantizar lo que creo que ustedes no están haciendo cuando lo utilizan como arma arrojadiza, y es el interés superior de esos niños y sobre todo de esas niñas que están siendo explotadas sexualmente, todo presuntamente.
Este presunto talento, presuntamente, no se da cuenta que está cayendo en lo que critica. Pero es el problema de la vanidad ciega de los intelectualmente anémicos. Se está condenando ella misma. Acaba de decir que la policía colabora en los malos tratos. Está diciendo que los policías no reciben a las mujeres que denuncian malos tratos, abusos sexuales o violaciones, cuando eso es mentira y se debe al odio, pero al odio, odio destilado, que estos niñatos, porque esta es una niñata, como casi todo lo de Podemos, son niños de papá. Sí, sí, niños de papá. No encontrarán ustedes a un obrero, a un trabajador, nunca, jamás. Los trabajadores han estado en el socialismo, cuando había socialismo, en la socialdemocracia y en los sindicatos, cuando funcionaban. Pero los comunistas, nunca, nunca. Siempre son, es una casta de lumpenes, diría, no, de gente de clase media vaga, fundamentalmente vaga, que no trabaja nunca, que no sabe lo que es cotizar, que son... Pero esta, además, es que a mí me asombra que no se hayan puesto en huelga ya todas las instituciones policiales, pero a su puñetera mansión. ¿Qué hace esta tía de ministra? Que se niega a investigar los abusos y encima culpa a la oposición de que haya abusos. Que dice que la policía, insiste, como lo dijo una vez, y es ella, no puede dar marcha atrás. No estaba bien informada, eso lo diría cualquier ser humano, incluso ser humana, pero no ella, que es sobrehumana. Ella es una diosa. Como el agente doble que tiene en la cama. El agente doble Iglesias, doble o triple. ¿Qué pasa con el agente Iglesias? ¿Qué hace en el CNI? Un esbirro económico de la dictadura venezolana y de la teocracia iraní. Pues espiar a los espías. Cuando no dejan de aparecer noticias que prueban la profunda corrupción de Podemos y del PSOE en Venezuela. La corrupción del PSOE anterior y más grave todavía que la de Podemos.
Raúl Morodo y su hijo Alejo desmienten hoy con una carta al director las informaciones del diario El Mundo sobre las operaciones corruptas que se les atribuyen en Venezuela. Esto cuando conocemos que, según El Confidencial, Ábalos también ha colocado a la mujer de su asesor, Koldo García Izaguirre, como ayudante de secretaria en el Ministerio de Transportes. A esto en una jornada en la que sigue muy presente su caso. En Es Radio, el que fuera director de la inteligencia chavista, Manuel Christopher, denuncia que probablemente en las maletas que portaba Delcy Rodríguez hubiera oro y divisas, una práctica muy habitual, añade. Felipe González cuestiona la presencia de Iglesias en la comisión del CNI.
Está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030, pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, pues sí. El servicio de inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030.
Se ha subestimado, y es la relación del PSOE con la dictadura. Esa relación se afianzó en los tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero, y quien llevó esa relación fue el embajador Raúl Morodo. Él actuaba como enlace entre PSOE y Podemos. Todo indica que fue mediante pagos vía PDVSA, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, financió a Podemos vía PSOE. Eso es un vínculo que siempre ha estado allí.
Ayer escuchábamos al propio Sánchez diciendo, ¿pero ustedes se imaginan a Pablo Iglesias de vicepresidente y en el CNI? No nos lo imaginamos, lo vemos. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico legal?
Pues en estos momentos de tráfico denso en los accesos a la capital, en Marqués de Vadillo, Santa María la Cabeza, Paso de las Delicias y sobre todo en la M40 y M30. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. En Madrid, tráfico lento en dirección a la capital por la 1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón, San Fernando y Coslada, A3, Santa Eugenia, A4, Pinto, A42, Getafe, A5, Campamento y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También en Barcelona a esta hora encontramos tráfico lento en dirección a la ciudad condal, A2 Pallellà y San Feliu, en la B23 también en San Feliu y en la C32 en Sant Boi de Llobregat. También en Murcia hasta ahora encontramos intensa la A7 a su paso por los centros comerciales para circular en sentido Barcelona y también les recordamos que en Vizcaya y en Guipúzcoa permanece afectada la AP8 por desprendimientos, cortada la vía en Eibar sentido Cantabria y en Zaldívar intransitable dirección Irún. Hay desvíos alternativos debidamente señalizados.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Ya le preguntaremos a Santiago Abascal, que fue un miembro destacado de las, nada menos que el jefe, el presidente de las juventudes, de las nuevas generaciones, que algunos llamaban de generaciones, otros gaineraciones. O sea, ha habido de todo en ese partido, heroico en sus inicios y lamentable en sus amenes o finales. Pero le preguntaremos hoy a Santiago Abascal por qué, qué sensación ha tenido al ver la caída de Alfonso Alonso, que ayer dimitió como presidente del partido. El argumento que dio no era original y, sin embargo, era cierto. Y es que no contaba con la confianza del partido, es natural. Lo que asombra es que haya estado un año sin contar con la confianza del partido, sino todo lo contrario. Pero bueno, el caso es que ayer hizo ademán de retirada, tenía a su lado, no sé si a la izquierda o a la derecha, Iñaki Oyarzábal. A la izquierda, claro. A la izquierda. Y no sabemos qué hará. Porque los que iban a morir con... A morir, ¿eh? Porque estaban a morir con él. Ya ven a ustedes cómo no muere casi nadie. Bien, el caso es que ya se ha ido del todo. Diga alguno. O sea, un sorayo menos. Sí, sí. Pero no era el único.
Alfonso Alonso se retira y deja la dirección del PP Vasco después de que Pablo Casado le sustituyese por Carlos Iturgaiz como número uno de la coalición con Ciudadanos. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo reconoce que el nuevo candidato ha aportado victorias importantes al partido, pero prefiere no opinar sobre las interioridades de la formación, dice. Desde Vox, después de que Iturgaiz mostrase cierto acercamiento en estos micrófonos, Jorge Buxadé apostaba porque cada partido siga su camino en solitario.
No cuento con la confianza de la dirección nacional del partido. En esas circunstancias es imposible seguir ostentando esta responsabilidad.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y cuál es el contenido de alcance de todo lo que ha ocurrido? Ustedes comprenderán que yo esa información no la tengo. Yo lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos.
Nosotros no vamos a coaligarnos con nadie, nosotros vamos a ser y somos la alternativa, vamos a presentar los mejores candidatos posibles, vamos a presentar unas listas de gran calidad.
¿Y si no sacan ningún diputado, dimitirán? Que aquí la calidad se demuestra en el mercado. Si tú tienes mucha calidad, pero resulta que nadie te compra... No, no, el milagrito estará muy bien, pero nosotros tenemos una cosa de mucha calidad. ¿Cuántos se han vendido? Milagritos, 100. De más calidad, ninguno. Tendría que dimitir, ¿no? Porque estas cosas tan campanudas, de nosotros somos lo que somos, y luego no ganas ni en tu pueblo, pues esto es un poco difícil de sostener. Pero bueno, se lo preguntaremos al jefe, porque este es el recién admitido en el núcleo, en el Aristovox, podríamos decir, donde hasta ahora estaban pues Iván y Rocío, Abascal y Ortega Smith, capitán, y ahora ha entregado Buxadé de embajador plenipotenciario. ¿Plenipotenciario en qué, dirán ustedes? En los gobiernos que periódicamente les, el PIN famoso es el PIN regional que tiene Vox. Vox tiene un PIN que activa cuando lleva un mes sin salir en la prensa. Y lo activan en Murcia, o lo activan en Madrid, o en un ayuntamiento. Ojo, que tenemos el PIN, ¿eh? Que no votamos los presupuestos, pues no los votes, se prorrogan. No, pero que no los votamos, ¿eh? Y ya está la izquierda ahí. Bueno, pero en Ciudadanos están, por un lado, mejor, y por otro, peor. Mejor porque al final ha ganado y da la impresión de que Feijóo no se ha querido enterar. Pero es muy sencillo de contar. Don Alberto, lo que le ha pasado a Alfonso Alonso es que se ha creído que era usted. Y usted tiene una mayoría absoluta. Y puede mandar, porque tiene el poder. Y ha ganado las elecciones 3 veces y la última vez cuando nadie lo esperaba. Entonces tiene ese poder. Y puede hacer incluso lo que no le conviene al partido, sino a usted. O cree que le conviene a usted. No le convenía lo mismo hace 2 meses, ¿se acuerda? En absoluto. Le convenía ante todo que no hubiera 3 candidaturas. Luego han cambiado las encuestas. Ojo con las encuestas. Pero bueno, pero usted lo puede hacer. Y Alfonso creyó que él también lo podía hacer. Cuando no tiene nada. Es más, cuando ha llevado al partido a la peor situación que ha tenido en su historia. Peor que en tiempos de Fraga. En fin. Pero en Ciudadanos, que en principio Inés sale reforzada por este pacto, que es un pacto muy positivo, pero muy positivo, pues tiene ahí un elemento, como diría Luis Herrero, un cromosoma loco, que es IGEA. Yo siempre le he llamado IGEARicano, porque siempre fue el amigo de Garicano. Pero ahora resulta que Garicano no quiere saber nada de IGEA. Ayer me estuve leyendo las últimas informaciones y parece que está espantado ante la acción incontrolada del cromosoma loco. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo además me pasa una cosa, cuando estuvo aquí IGEA me pareció un tío muy brillante y además se le entendía todo. Últimamente no le entiendo nada, pero es que no le entiendo cuando habla, cosa que en Valladolid tiene delito.
Francisco IGEA presentará hoy, salvo sorpresas, su candidatura a las primarias para liderar Ciudadanos ante la negativa de Inés Arrimadas a descentralizar la gestión del partido. Ayer, en un desayuno informativo en Valladolid, coincidían ambos y protagonizaban un tenso enfrentamiento ante la prensa.
Nadie ha pretendido repartir por eso, nada en despacho, porque como tú muy bien sabes,
por eso el modelo, he dicho de el manera reiterada, el partido,
yo no quiero también nada de reparto, no quiero estar
en el equipo, integración en la
no, nadie ha hablado de integración.
Lo hacemos
sabes,
delante de los
si
militantes.
Si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones,
por eso.
Las podemos hacer. Es decir,
como
no tengo
hemos
problema
hecho
ningún.
Muchas veces conversaciones en privado, hemos estado reunidas en mi despacho 2 horas, hemos hablado de los equipos. A partir de ahora, cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes.
Yo estoy dispuesto, naturalmente.
Y que sean los militantes
si
los que
decidimos presentarnos, ¿vale? Naturalmente que estoy decidido.
Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente.
Le ha faltado descabellarlo. Una vez no conseguían descabellar un toro. Entonces estaba el gran Florito, estaba, que es el que lleva los bueyes, que ha conseguido los bueyes, que cogen. El toro ve a los bueyes e inmediatamente se va con ellos, como si fuera a cobrar una subvención. Bien, y entonces como no había manera, pero ese toro no. Así que se quitó la chaquetilla, hizo así, el toro barbeó en tablas y aprovechó ¡pum! Oye, ya continuó la lidia. Bien. Si se fijan, es la técnica de televisión, que por desgracia algunos muy televisivos utilizan también hasta en tertulia, que es no dejar hablar al otro. Le dicen, porque yo te he dicho, Silvia, que lo que tienes que hacer cuando tal, ahora tú contestas. No, porque lo que te he dicho, Silvia, es que claro, que tú, porque no eres como Rubén. Rubén, gracias al Sporting por la victoria contra el Cádiz. Gracias. No me ha contestado, con lo cual se va a ganar una admonición severa. Pero el truco es seguir hablando cuando el otro te contesta. Con lo cual, ni se oye al otro, se te ha oído a ti, porque el otro ha estado callado, y al otro no se le oye. Y además se te oye a ti otra vez, con lo cual ganas 1.5-0. Y ese es... claro, Inés se lo pasa de pitón a pitón. Valga la metáfora. Bueno, hay una cosa que ayer hizo el gobierno que también suena comunista y suena fatal. La fantasía del comunismo es que ellos pueden poner los precios de compra y de venta de las cosas. Es una patología, porque al final, decía uno de los sabios padres de la Escuela de Salamanca, el precio de una cosa depende de tal cantidad de decisiones. Hay tantos miles de decisiones. Ahora, del precio de una cosa. ¿Cómo valía lo que costaban las semillas del trigo? ¿Cómo ha venido el año? ¿Qué pide el mayorista? ¿Qué cosecha ha habido en otros campos? ¿Hay trigo de otros lados? ¿Hay carencia? ¿Ha habido pocas semillas? ¿Hubo un bicho, un gorgojo, algo? Y hay tantas decisiones que se van tomando sobre la marcha que son miles, decenas de miles. Y dice, por lo tanto, el ser humano no puede saberlo. Solo Dios sabe cuál es el precio justo de las cosas. Los humanos, obra de Dios, tenemos que conformarnos humildemente con el precio de mercado. Bien, pues este gobierno no.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un decreto ley que va a incluir un índice de precios mínimos a los que se podrán comprar los productos agrícolas. El ministro de Agricultura asegura que quiere reforzar la posición negociadora del campo de cara a las grandes distribuidoras e introducir el concepto de precios justos.
¿Qué hacer? O sea, hace falta ser, pero menos inteligente si cabe, que Irene Montero. ¿Pero cómo que el precio justo? El precio justo es el que diga el señor Planas. Es Planas, ¿no?
Se llama Planas.
Planas. ¿Quién es Planas? O sea, ¿qué negocio tiene? Porque Mercadona, por ejemplo, que es, a pesar de lo que diga la propaganda, es la que tiene más centros en España, podía intentar un precio que le pareciera justo para su beneficio, naturalmente, para perder dinero no, porque cerraría, iría todo el mundo a la calle, etcétera. Mercadona puede intentarlo, puede intentar bajar los precios. Dice, voy a hacer una oferta que baje los precios. Dice, bueno, es con tu dinero. Y el Corte Inglés no te sigue. Y además tú te arruinas. O el Corte Inglés te sigue. Y entonces has conseguido ya más. Y va a Carrefour y también. Dice, bueno, mira, ya a lo mejor es que es un precio adecuado. Porque si responde el mercado, tú te la juegas y te contestan, te responden, te compran, pues, pero eso es un agente. ¿Pero quién es el gobierno? El gobierno está en el proceso de producción, no está en el proceso de compra, porque eso es de los consumidores. No está ni siquiera en el de control, porque depende de Europa. Entonces, ¿quién es este Planas, este cerebro plano, que dice que va a dar el precio justo? Claro, le hablo de la Escuela de Salamanca y me dirá que él no fue a la Escuela de Salamanca. En fin, el ser humano común para ahorrar a la Mutua. Cristina Vega.
Para ahorrar en nuestros seguros, pero es que claro, además de ahorrar, en la Mutua nos dan todo tipo de facilidades. Por ejemplo, que podemos pagar en 3 veces sin intereses. Así que ya sabes, vente a la Mutua y ahorra con tus seguros que te van a bajar el precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485 o consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Bien, pues vamos a nada, una pausa brevísima y vamos con la Caixa, la prensa económica, con noticias ninguna buena, la verdad. Ayer fue muy mal día para la bolsa. La bolsa no es un señor gordo con una leontina y tal como piensa y un puro y un veguero y tal. No, eso será a lo mejor Wyoming o alguien así. No. O sea, la bolsa son millones de personas que han comprado acciones de las grandes empresas españolas. Esos son los realmente, esa es la bolsa. Cuando pierde dinero, pierde. Otras veces gana. Eso es una actividad libre. Tú si quieres inviertes en bolsa y si no, no inviertes en bolsa. Ahora, cuando te van cercenando tu dinero, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que vuelve otra vez, vuelve la matraca con la farruca de Sevilla, pues claro, entonces tienes un problema. Porque si ya te han cobrado impuestos por una cosa, la primera vez cuando la compras, te vuelven a cobrar cada año por lo que tienes, y te mueres y te siguen cobrando, eso no es un cobro, eso es un atraco, un abuso. Y además abusar de un muerto es necrofagia. Puede ser necrofilia, pero yo creo que aquí es necrofagia, porque es comerse al muerto. Un tercio, pero un tercio de las sucesiones en Andalucía tuvieron que renunciar los herederos porque tenían que pagar más impuestos de los que heredaban de su pobre padre. Claro, eso no le pasará a nadie de los ERE. En fin, vamos a la economía.
Es la mañana. Es radio.